Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris. Otro fin de semana, ya estamos en el mes de diciembre, a punto de terminar este año 2023. Y por supuesto, aquí te vamos a acompañar, como siempre, Patricia Martínez, nuestra productora, Danilo Fuentes en la grabación y este servidor, Orelvis Cabrera. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Te lo debes estar preguntando. Bueno, hoy estaremos hablando sobre la identidad de género. Si desea conocer qué es ser no binario, no te despegues de la sintonía, porque vamos a tener la presencia de un especialista y también de un chico radicado en Bélgica, cubano, que estuvo en un proceso convirtiéndose de mujer a hombre y después descubrió que realmente se identifica como no binario. Así que un programa muy interesante, mantén la sintonía, porque ya comenzamos. Iniciamos nuestro programa, bueno, recibiendo a una especialista con unos 40 años ejerciendo su profesión. Por supuesto, estoy hablando de la doctora Consuelo Moreno. ¿Por qué la hemos invitado aquí a Arcoíris? Bueno, porque estamos hablando de identidad de géneros. Vamos a hablar de lo que es precisamente considerarse una persona no binaria. Doctora Consuelo Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por acceder a esta entrevista, que estoy seguro que va a despejar muchas dudas acerca de lo que vamos a conversar. Y te quiero preguntar, ¿qué es la identidad y expresión de género, doctora?
Bueno, la identidad de género, es decir, cómo te sientes con respecto a tu género, tiene que ver cuando tú te sientes diferente a lo que te asignaron los doctores al nacer, por la forma en que se veía tu cuerpo. Esa es la identidad de género.
¿Y qué significa hacer la transición, por ejemplo?
La transición, pero déjame te termino de decir, porque me hiciste dos preguntas. Una es, ¿qué es la identidad de género? Y la otra es, ¿qué era la identidad y expresión de género? Entonces, la expresión es cómo te sientes con tu propio género, ¿verdad? Uh-huh. Y porque realmente no existe una forma correcta o incorrecta de sentirse y verse. Entonces, la expresión de género es cómo expresas tu identidad de género. Esa es la expresión de género. Hay personas que la expresan de diferentes formas, a través de cómo se visten, o el comportamiento, o gestos, ¿no? Ahora, ¿qué es la transición de género? Hacer la transición es un proceso que termina con la aceptación de tu identidad, ¿no? Que va desde la exploración, la comprensión, el reconocimiento y por último la aceptación de tu identidad. Y de ahí, ¿cómo lo vas a expresar?
Muchas personas, y está muy bien definida la explicación que acaba de dar usted, muchas personas creen que todas las personas que entran a una transición de género precisamente se hacen la cirugía de reasignación de género. ¿Qué es la transición con la cirugía? ¿Y lo puede explicar un poquito mejor?
Sí, claro. No todas las personas. A ver, yo creo que toca aclarar. Si tú no te sientes cómodo con el sexo que te asignaron al doctor, quiere decir que tú dentro de ti mismo sientes que eres del sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, no todas las personas se tienen que hacer la cirugía del sexo opuesto. O sea, si eres mujer, no necesariamente tienes que hacerte la cirugía para cambios genitales de hombre. Todas las personas son completas como están, sin necesidad de hacerse la cirugía, pero hay algunas que sí se hacen la cirugía, ¿no? La cirugía no cambia la aceptación que la persona tenga por su identidad.
Uh-huh. Claro. La importancia, me imagino yo, que sea algo de lo más complicado para enfrentar una transición, ¿no? Es la importancia esa de la sociedad y la familia en particular, dándole ese apoyo a la persona que se decide, bueno, reconocerse con un sexo el cual no fue correspondido a la hora de nacer. ¿Nos puedes contar cómo vive un paciente, o sea, psicológicamente, cómo vive una persona en este periodo, en este proceso tan, tan complicado?
Sí, realmente las personas transgénero son muy malentendidas y muy discriminadas porque nadie las entiende. No entienden por qué una persona se siente por dentro de una forma diferente a como aparece físicamente. Entonces, por eso es que la importancia del apoyo de la familia, la relevancia de la familia, la sociedad y la gente en su trabajo, que los entiendan. Muchas personas transgénero intentan suicidio y se suicidan. Los estudios en la Universidad de California en Los Ángeles demuestran que el 81% de adultos transgénero han pensado suicidarse. Eso es un número altísimo. Y que de ellos el 42% han intentado suicidarse y que el 56% han tenido comportamientos autodestructivos o de violencia a sí mismos, ¿no? Entonces, pues es muy importante que la gente se eduque, que busquen en Google, porque ahora hay mucha información que apoya la educación a la sociedad para poder cambiar esos estigmas que tenemos cuando vemos que alguien es diferente a nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es muy importante la educación para poder darle apoyo a estas personas que realmente sufren mucho por la discriminación en nuestra sociedad.
Doctora, aquí en el espacio, más adelante, en los próximos minutos, vamos a estar conversando con Lian Durán. Le cuento que es una chica, o sea, nació chica, sin embargo, comenzó una transición para convertirse en chico. Lo más interesante de esta historia es que cuando él estaba en el proceso de transición, descubrió que no era lo que estaba buscando, que no se sentía cómodo, y bueno, se declara a esta hora como chico no binario. Cuéntame un poquito más sobre esto. ¿Cómo se vive este proceso, doctora?
Bueno, lo que pasa es que nos hemos venido dando cuenta a medida que esto siempre ha existido, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo podemos entender un poco más porque hay mucha más aceptación y un espacio mucho más amplio, aunque tenemos que educarnos más. Pero el género no binario es el que no se encaja en la etiqueta de masculino o femenino. Uh-huh. Entonces puede que te identifiques como una persona de género no binario o persona no binaria. Tu identidad de género puede ser o no binaria si eres hombre o mujer a la vez, y ese es el término que se usa. O sea, cada persona se puede identificar como se sienta, ¿sí? Porque eso es la idea de que todos debemos ser heterosexuales o que todos tenemos que ser femenino o masculino, pues ya no es la realidad de lo que vive la gente, ¿no?
Efectivamente, estamos viviendo otros tiempos.
Correcto.
Me encantó conversar contigo. Me gustaría preguntarte además, porque hay muchas personas que deben estar escuchando y quizás les surjan algunas interrogantes. ¿Tiene usted algún sitio web donde las personas se pueden comunicar con usted directamente para enviarle preguntas y ustedes responderle y quizás aclararle a alguien, a alguna persona que esté en este momento pasando por alguna transición o quizás proyectándose en un futuro hacer este tipo de transiciones?
Sí, con mucho gusto. Me pueden escribir al correo electrónico rdedo@yahoo.com.
Ya saben, todas las dudas, todas las interrogantes acerca de este tema, que es un tema bastante complicado, pero vale la pena iniciar una transición con o tomado de la mano de un especialista que nos pueda orientar y decir precisamente hacia dónde ir y cómo hacerlo.
Sí, muy bien.
Un placer haber conversado con la doctora Consuelo Moreno. Gracias por estar en Arcoiris y nos volveremos a encontrar en otro momento por aquí por Radio Martín. Hoy Hoy recibimos a Lian. ¿Qué tal, Lian? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno que accediste a esta entrevista. Bueno, hemos hablado desde el inicio con un especialista sobre qué es ser no binario. Y por supuesto, tú tienes una historia bastante interesante. Una historia donde naciste chica, entraste a la transición para convertirte en un chico trans. En cambio, te diste cuenta durante todo este proceso, además un proceso muy complicado, de que realmente te identificas como no binario. Cuéntame sobre eso de primera mano, Lian.
Sí, sí, claro. A ver, yo utilizo, para decirlo de alguna manera, el término no binario cuando me preguntan un poquito para saber sobre mi identidad de género, cuando estamos hablando sobre temas de, por ejemplo, de no binarismo. Para mí, lo más importante y lo primero que yo me gustaría que las personas entendieran es que todo es desde una perspectiva. Cuando yo digo no binario, no sé cómo lo vean otras personas, para mí es que yo no juego el tipo de roles de patrón de chica o de chico impuesto por la sociedad de alguna manera, a ver si me entiende. Uh-huh. Y cuando yo digo no, me identifico como una persona no binaria, es como no me identifico como el chico que impone la sociedad o la chica que impone la sociedad. Sin embargo, no tengo ningún tipo de conflicto con mi cuerpo, que es un cuerpo, tengo, o sea, cuerpo de mujer, uh-huh, para que me entiendan de alguna manera. Sí. Yo no llegué a hacerme ninguna operación, no me hice mastectomía, no me hice esterectomía, aún mantengo tal cual nací. Y evidentemente mis rasgos, yo estuve 5 años en testosterona, cuando yo paré la testosterona volví a tener, por ejemplo, la voz femenina, o sea, mis ovarios volvieron a funcionar, cosa que no hacía, y de alguna manera mi cuerpo se adaptó normal a la naturalidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en el proceso ese que yo estuve, que fui visto por muchos años como un hombre, como un chico, porque la testosterona realmente me masculinizó muchísimo, yo me di cuenta que de alguna manera u otra, tanto como chico trans o como chica, como lo que fuera, yo tenía que seguir jugando roles y patrones de género. Y si eres chico, bueno, tienes que hacer esto, o sea, es lo mismo. Y llegó un momento de mi vida donde yo me sentí, yo dije, yo soy libre, esto no es lo que yo quiero en mi vida, esto no es con lo que yo me identifico. Y bueno, para decirlo de alguna manera, sí, el no binarismo es como mejor me identifico, pero quiero aclarar que no tengo ningún conflicto con mi cuerpo, que lo he aprendido a aceptar y a querer tal cual, y que hoy por hoy mi imagen para mí no es un tema. Entonces, pues, no sé si entendiste un poquito o...
Sí, por supuesto que entendimos a la perfección. Te quería preguntar, el proceso ese que viviste tú, lo viven muchísimas personas, no solo en Cuba, sino también en gran parte del mundo, cuando no se sienten acorde con su sexo designado, ¿no?, a la hora de nacer. Es un proceso bastante difícil, me imagino yo, y es para personas valientes, por demás. Yo creo que la familia juega un papel fundamental en cuanto a ayudarte a transitar por esos caminos. ¿Cómo fue tu caso?
Yo creo que con el tema de la transexualidad hay muchos clichés. Yo soy una persona que a mí no va a haber quien me haga cambiar de opinión cuando yo me digo al respecto, por ejemplo, los mismos profesionales que desde el principio, cuando tú te acercas, los llamados profesionales en temas, los especialistas, los llamadas, que el 99% son personas heterosexuales, cisgénero, o sea que no son transexuales. Y para mí no hay una persona que me pueda entender mejor que alguien que a lo mejor haya vivido un poquito el proceso. Yo no creo mucho en los estudios, no creo mucho. Yo pienso que en la vida todo es experiencia. Y yo creo que el tema de la familia, el tema de las amistades, todo depende de cómo nosotros lo vivamos. Para mí, sí, evidentemente yo tuve... Mi familia nunca fue un problema, nunca fue un tema, pero ya yo desde que era muy joven ya yo era independiente. O sea, estuviesen o no estuviesen de acuerdo, para mí era irrelevante. Pero ¿qué pasa también? Que tenemos que tener en cuenta los factores sociales, que es lo primordial. Más allá de la familia, es donde tú te desarrollas, el país, cómo piensan las personas, la cultura. Y todo eso influye a la hora de expresarte, ¿no? Evidentemente, sí, tienes razón, es para personas valientes, porque yo considero que existen muchísimas personas que viven este proceso, que lo viven internamente, nunca lo sacan, siempre viven frustrados y bueno, otras personas que también deciden exponer su identidad de género al mundo, y sí, siempre es difícil porque, ya te digo, los mismos especialistas al principio a veces nos dan unas ideas que uno puede estar confundido. Por ejemplo, yo llegué, yo dije, yo siento esto, siento tal cual, y ya desde el minuto uno ya te dicen, sabes que tú eres transexual, eres un hombre transexual y te vamos a hormonar, y después si te sientes bien te vamos a operar. Y eso no funciona así. O sea, para mí eso es lo más equivocado que puede hacer una persona. Tú tienes que vivir el proceso, porque cada persona, cada proceso es personal. Tú no puedes desde el primer punto uno, que es lo que está pasando en el mundo a menudo, que sí, vale, estás en un cuerpo equivocado. Y nos enseñan desde a odiar nuestro cuerpo sin antes explorarnos realmente, a saber cómo podemos llegar a sincronizar mi cuerpo con mi alma, con mi mente, antes de llegar a atacarlo. Porque para nadie es un secreto de que el proceso de una persona transexual que está hormonándose es invasivo totalmente.
Hoy Lian está radicado en Bélgica, bueno, está en Europa, pero Lian cuando estuvo en Cuba, bueno, fue coordinador nacional de Alma Azul Transgéneros Masculinos de Cuba. ¿Y por qué? Te quiero hacer esta pregunta y doy este dato. Porque, por ejemplo, hemos reportado por muchísimo tiempo que la comunidad trans dentro de la isla realmente no tiene derechos, son minimizados por completos sus derechos. Por ejemplo, hace poco estuvimos conversando aquí en Arcoiris con Sandra Vázquez, una chica trans, además es activista de Cuba Decide, y ella nos contaba, por ejemplo, en su caso, que él nació hombre y se convirtió en mujer, bueno, pasaba muchísimo trabajo a la hora, por ejemplo, de buscar un trabajo dentro de la isla. Cuando hay una institución, ella es universitaria, ella estudió una carrera, habla 3 idiomas, y sin embargo, cuando la iban a emplear, le decían, tienes que venir vestida correctamente. Ella por ahí, ella sentía esa homofobia institucional por parte de las autoridades. Eso ocurre también con los chicos trans, o sea, las mujeres que se convierten en hombres.
Bueno, cuando yo estuve en Cuba, bueno, hay que dejar claro que el primer movimiento prácticamente de hombres transexuales en Cuba lo creé yo, porque me costó, y lo digo con mucho orgullo y no lo digo con ego para nada, porque para mí es algo que yo siempre voy a tener, que me voy a levantar y voy a decir, wow, esto fue fantástico, pero fue muy difícil, porque en aquel entonces yo recuerdo que éramos unos 5 al principio, yo tuve que ir provincia por provincia buscándolos, convenciendo, éramos muy pocos, y no era visible. Claro, lo que pasa entre la mujer, y a ver si resumo esto, entre el hombre transexual y la mujer transexual, que a veces el físico no ayuda mucho, porque es más fácil que un hueso crezca que reduzca. Entonces la mayoría de las mujeres transexuales ya hacen su transición cuando ya su anatomía está de alguna manera muy desarrollada y se le notan rasgos que llaman más la atención que, por ejemplo, una mujer que decide ser chico, que quiere o quiere vivir la experiencia como trans o que lo siente o que va, o sea, y decide por las razones que sea estar en la testosterona, el músculo crece, hay muchos cambios físicos que lo hacen físicamente, ¿sabes? Lo más parecido a ese hombre cisgénero que claro. Ellos tienen en la mente. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, las mujeres por un tema físico sufren más discriminación. En parte de... A mí yo lo viví y lo que más me molestaba a mí es que muchos creían que yo era un hombre gay, porque evidentemente no se daban cuenta de que yo... No sabían que yo era, porque no había mucha cultura de lo que es el hombre transexual en Cuba. Y entonces sí, yo sufrí bastante discriminación con el tema de que me decían que yo era homosexual. Entonces... sí se sufre muchísima discriminación, claro.
Y qué bueno escucharlo de tu propia boca, ¿no? Porque precisamente en esta semana que recién concluye, bueno, Mariela Castro estuvo en la mesa redonda de la televisión cubana. Y bueno, como siempre, hablando más de lo mismo, yo recuerdo que estuve leyendo y buscando información y acotaba, ¿no? Que Mariela Castro recordó al iniciar este espacio que el centro nació como una iniciativa de la Federación de Mujeres Cubanas. Mariela dijo en el espacio televisivo que la muestra más fehaciente de lo alcanzado es la diferencia entre el Código de las Familias aprobado en 1975 y el Código de las Familias aprobado actualmente. Y lo que me llama la atención es que el Código de la Familia actualmente sí habla sobre el matrimonio igualitario, se extiende un poquito más, sin embargo, no menciona los derechos de la comunidad trans, que dentro de la comunidad LGTBI es una de las más maltratadas, de las más humilladas y donde más son atacados cuando una chica trans sale a la calle, por ejemplo, en horario de la noche, o viceversa, también puede pasar con un chico trans. Esto no lo menciona. Y te quiero preguntar, ¿no? Después de darte este panorama, para ti, que estuviste en Cuba, que fuiste parte, de cierto modo, de este aparato, ¿qué es el CNCET? En una explicación bastante coherente de tu parte, que me expliques eso.
Bueno, yo del CNCET estuve asociado, creo que fueron unos 2 años... Que, bueno, al principio yo entré porque como yo me estaba hormonando, ellos eran los únicos que me ofrecían las hormonas, que no eran literalmente CNC, sino, bueno, la parte clínica. Y después yo me asocié con ellos porque yo empecé a hacer proyectos y a ellos les gustó muchísimo y se dieron cuenta de que me podían sacar muchísimo por mi manera de hablar, por las cosas como fueran. Y o sea, de CNC yo pude hacer ahora mismo un libro de todo lo que yo viví, como dice el dicho, viví en el monstruo y le conozco las entrañas. conocí muy bien cómo funciona eso ahí, que hoy por hoy yo creo que eso toda la vida me va a salir un poquito mi parte ignorante. No me arrepiento de nada porque creo que fue una experiencia que necesitaba vivir para entender ciertas cosas que hoy por hoy entiendo, pero tampoco me enorgullezco de decir, wow, formé parte por mi ignorancia, por lo que haya sido, porque la verdad no es algo que me enorgullezca. Pero lo que te puedo decir es que tal cual CNC, no solamente CNC, todas las instituciones gubernamentales en Cuba lo único que se dedican a hacer es propaganda política. Evidentemente en algún momento yo apoyé el matrimonio igualitario porque para mí, en mi estupidez y en mi manera de ser, porque en Cuba somos muy mediocres muchas veces porque no tenemos información suficiente para saber qué hacemos. Yo creo que fue muy estúpido de mi parte algún momento haber abogado por el matrimonio igualitario y no haber exigido más a fondo los derechos de las personas transgéneros y transexuales dentro de Cuba, porque no se tienen en cuenta. Entonces eso está a media. Yo pienso que antes de permitirle a dos personas que se casen, que eso es una cosa muy, está súper bien por los temas, los derechos, esas cosas, pero yo creo que lo más importante es darle a la comunidad transexual en Cuba, a la comunidad transgénero, darle realmente la posibilidad de legalmente ser quien ellos son. Por eso lo que te puedo decir en muy breve es que todo lo que ellos han hecho hasta ahora, desde el matrimonio igualitario a todo eso, ha sido pura propaganda política para quitarse de encima muchas cosas negativas que ellos mismos crearon desde que Fidel Castro cogió Cuba y la hizo nada. Y esos discursos homofóbicos que dio, y la comunidad cubana, que es también muy homofóbica, patriarcal y muy machista. Y entonces todo es propaganda política. Lo digo que yo lo viví, porque yo pensaba que a mí me estaban ayudando, yo pensaba que yo estaba haciendo, y yo pensaba y pensaba y pensaba, y al final ellos lo que querían es que yo fuera el vocero, la vocera de sí, sí, todo está bien, sí, sí. Entonces lo que te puedo decir es que yo que viví dentro, nada, absolutamente nada de lo que ellos hacen ahí es real.
Y qué bueno contar con tu testimonio. Rapidito, en 30 segundos, ¿qué está haciendo ahora mismo Lian Durán y ese documental que hiciste? ¿Cuál es el futuro que le ves? Alma Azul, que es un documental dirigido a los chicos trans dentro de la isla.
El documental Alma Azul yo lo he expuesto en varios festivales de cines acá en Europa. Fue hecho con la intención para los chicos trans en Cuba, pero evidentemente yo creo que la comunidad trans está muy dividida todavía, entonces algunos sí me lo han pedido, otros, pero yo pienso que en algún momento eso va. Es el primer documental que se ha hecho en toda la historia de Cuba y todo el tiempo, del primer documental de transgénero masculino. Yo creo que en su momento va a tener su función. Por ahora está guardadito, yo no estoy haciendo el activismo que quisiera hacer, pero creo que cuando ya yo retome las riendas, que yo me organice mejor y todo mi proceso acá, pues vamos a hacer cosas con él y va a ayudar muchísimo a visibilizar más las personas transmasculinas en Cuba.
Fue un placer haber conversado contigo aquí en Arcoiris. Los micrófonos y las puertas siempre abiertas para que te expreses, para que digas todo lo que sientes y, por supuesto, para que regreses a hacer activismo a favor de la comunidad LGTBI y especialmente la comunidad trans dentro de la isla. Lian Durán Cardona, te despido. Gracias por la presencia.
Muchísimas gracias a ti.
Punto final al Arcoiris de esta semana. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, Danilo Fuentes y Orelvis Cabrera. Regrese la próxima para juntos seguir dándole matices a tu vida con los colores de nuestro arcoiris.
Escritos al margen, con
con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Escritos al margen rinde homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, cuyo apellido quedó para siempre sellado sobre una carpeta rotulado como un caso, el caso Padilla. Y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse los poderosos versos de Heberto Padilla, lanzado como piedras a las orejas sordas de este mundo. Nos conocimos en Berlín en 1998, en uno de esos eventos para poetas, y en Berlín, de pie, uno al lado del otro, estuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no teníamos nada que decir, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque supe que Padilla ya había muerto muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, en el cuarto que ocupaba en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, donde era profesor de literatura latinoamericana. Esta no es una nota necrológica, es un homenaje a Heberto Padilla, al poder de su poesía y de su historia, porque infelices son los pueblos que pierden la memoria. Sobre los héroes. A los héroes siempre se los está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruidos con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios. Modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estará acechándote algún poema peligroso.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.